no hablar del tiempo. El podcast de Aceprensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, soy Ana Sánchez de la Nieta y una semana más nos encontramos en el podcast de Aceprensa. ¿Y qué ha pasado esta semana? Pues la verdad es que bastantes cosas. En España nos seguimos peleando por la luz y ahora también por el alquiler. Alemania está en negociaciones para formar gobierno. Parece ser que al final será un tripartito liderado por los socialdemócratas. El COVID, los contagios del COVID siguen bajando afortunadamente. Pau Gasol se ha despedido, pero la gran noticia que ha unido al planeta ha sido que, como sabéis, pues WhatsApp, Instagram y Facebook cayeron durante unas horas y más de uno pensó que se había acabado el mundo. No vamos a hablar de estas cosas porque ya sabéis que esta es la actualidad y en Aceprensa nos gusta ir un poco por detrás de la actualidad, no porque no lleguemos, sino porque ese ir por detrás nos ayuda a tener un poco más de perspectiva. Así que hoy te traigo otros temas que te voy a resumir en titulares. La moda y la política forman una pareja cada vez más consolidada, nos lo cuenta Elena Farré con motivo del polémico vestido de Alessandra Ocasio en la Gala Met. Luis Luque nos habla cómo después de años de políticas de natalidad restrictivas, el gobierno chino anima ahora a sus ciudadanos a tener familias numerosas. Y nuestro experto en literatura infantil y juvenil, Luis Daniel González, nos cuenta cómo la corrección política ha entrado con fuerza en la literatura para los más pequeños y amenaza con no dejar un cuento sano. Además, hablaremos de una novela, Piranesi, de una película, Distancia de rescate, de la exposición de Magritte y de un curso de arte. ¡Empezamos ya! Hace unas semanas hablábamos en este mismo podcast de la Gala Met, que es el acontecimiento más importante en el mundo de la moda. Hablábamos un poco de risa del neopreno de Kim Kardashian o del mantón de Manila de Rosalía, pero hubo un vestido que tuvo muchísimo más eco y muchísima más polémica. Fue el vestido que llevó la congresista demócrata Alessandra Ocasio. Era un vestido blanco en el que se podía leer con un graffiti rojo Tax the Rich, impuestos a los ricos. Fue un vestido que, claro, provocó muchísimo, muchísimo lío, ¿no? Porque además esta petición de impuestos a los ricos se hacía en el entorno de una gala en la que una mesa cuesta $275,000 o tener un sitio para participar $35,000. Es decir, es accesible solamente a unos cuantos, ¿no? A unos cuantos ricos. Pocos días después, Joe Biden anunció su intención de subir los impuestos a los ricos, ¿no? Todo empezó con un vestido y hay muchos que han visto esta relación, ¿no?, entre un vestido y una medida política. Hasta aquí la noticia, pero Elena Farré nos cuenta cómo, especialmente en Estados Unidos, cada vez es más fuerte esa unión entre política y moda, ¿no? Y no solamente en cuestiones medioambientales o de sostenibilidad, que eso pues quizá lo estamos viendo también mucho en nuestro país, sino que en Estados Unidos el comprar en una tienda o en otra puede casi significar tu voto, puede significar que eres demócrata o que eres republicano. Quizá estoy exagerando y Elena lo explica muchísimo mejor en ese artículo, pero muestra una tendencia en la que habrá que estar pendiente. Y de Estados Unidos a China. Como sabéis, durante décadas en China estaba vigente la política del hijo único, una política bastante salvaje que obligó a miles de mujeres a abortar, y a abortar especialmente si su hijo era una niña. Hace unos años esta política se relajó y se permitía a las parejas tener dos hijos. Ahora mismo, y lo explica Luis Luque en su artículo, el gobierno, alarmado por la baja natalidad, está animando a sus ciudadanos a tener familias numerosas. Si no, temen que el crecimiento económico se estanque, como está ocurriendo en muchos de los países vecinos. Las motivaciones del gobierno chino, como se ve, son económicas. No es que les haya dado un ataque de generosidad, de libertad, o que por fin hayan entendido que es mejor que el gobierno no se meta en según y qué aspectos de la vida de sus ciudadanos. Quizá lo que sí han entendido es el popular dicho, ¿no?, de los niños y el pan debajo del brazo, ¿no? Puede ser que al final este popular refrán tenga algo de razón. hablando de niños, nuestro experto en literatura infantil y juvenil, Luis Daniel González, ha escrito sobre los efectos de la cultura de la cancelación en los libros para niños. La cultura de la cancelación consiste en quitar el apoyo a quien sostiene una idea que se considera repudiable. Como hemos escrito mucho en Hace Prensa, esta cultura cada vez se extiende más y está haciendo que muchos artistas, escritores, cineastas se vean marginados si no siguen un credo que podríamos denominar políticamente correcto. Pues bien, esta cultura, además, no solamente afecta a las obras de arte o a los libros o películas actuales, sino que examina y analiza productos del pasado, y esto es lo que ha llevado a que en Canadá se destruyan más de 4.700 libros, incluidos cómics de Asterix o de Tintín, ¿no? Con la excusa, ¿no?, o con la idea, con la defensa de que esta destrucción puede favorecer la reconciliación con los pueblos indígenas, ¿no? O esto también es lo que ha llevado a que una escuela de Barcelona retirara hace poco más de 200 cuentos infantiles porque no estaban escritos con perspectiva de género, ¿no? Y una cosa es que un niño pueda estar más expuesto a unas ideas que lee, y otra es que consideremos que los niños son cortos y que no saben distinguir el bien del mal o el héroe del asesino, ¿no? Y sobre todo que esta quema de libros, como señala nuestro colaborador, puede estar impidiendo que aprendamos del pasado, ¿no? Leer los libros entendiendo su contexto histórico es una enseñanza importante. Es un artículo muy interesante que además cita unos libros que leí en su día y que me ha encantado volver a recordar, ¿no? Los cuentos políticamente correctos de James Finn Garner, que yo recuerdo cuando los leí a finales de los 90, pues me reí mucho, ¿no? Porque además parecía ciencia ficción y que nunca llegaríamos a ese nivel de corrección política, y sin embargo lo hemos superado ampliamente. Ya digo, aconsejo mucho la lectura de este artículo porque me parece que ayuda a pensar, ¿no?, pues esa necesidad de superar quizá la cultura de la cancelación.
Un archivo es un tesoro.
Como os decía, en España hemos tenido una buena bronca política por el tema de la regularización de los alquileres. Hace unos meses, Fernando Rodríguez Borlado publicó un artículo en el que recorría la situación de diferentes países en relación a este tema. Y como señala su titular, ya se ve que este control público es un arma de doble filo. No todo es tan sencillo como parece. Así que hemos rescatado del archivo ese artículo y os lo dejamos en la descripción del podcast.
Pistas culturales para el fin de semana.
Y las pistas culturales las abrimos con literatura. Adolfo Torrecilla nos ha recomendado una novela, Piranesi, de Susana Clark. Clark había escrito hace 15 años una novela que llamó mucho la atención a la crítica. Era una novela muy larga, casi 800 páginas, y muy bien escrita. Jonathan Strange y el señor Norrell se llamaba. Esta, Piranesi, es una novela mucho más corta, es una novela fantástica, no que sea fantástica de nivel, es notable, sino que es fantástica de fantasía, ¿no? Piranesi es el protagonista, habita una extraña vivienda llena de estatuas y de estancias misteriosas, con tres pisos. El piso de abajo está cubierto por el mar, el piso de arriba lleno de nubes. Bueno, total, que es una novela onírica con una arquitectura narrativa muy sorprendente, una buena dosis de misterio y que conecta con la literatura de Tolkien o C.S. Lewis. A todos los amantes, ya digo, de la novela fantástica os va a encantar.
No, esto es normal.
Lo es, pero no lo entiendes.
Y si la semana pasada nos dio por la aventura, parece que esta semana nos ha dado por el misterio, porque la película que voy a destacar también tiene su buena dosis de misterio. Se llama Distancia de rescate, es una película de la cineasta peruana Claudia Llosa, y es la adaptación de una novela de Samantha Schwebin, y es una novela muy difícil de adaptar porque hay muchísima ocurre casi todo en la mente de los protagonistas, y sin embargo Claudia Llosa ha conseguido con este texto tan difícil armar una película de misterio, un thriller a veces casi de terror, y que encierra una potente metáfora y potente reflexión sobre la maternidad. Hemos escrito largo y tendido en la web de Hace Prensa, pero ya digo, para los amantes de un cine un poco diferente, ¿no? Un cine que habla a diversos niveles, por lo menos a dos niveles, ¿no? El del misterio y el de la reflexión, os va a gustar mucho. Y además María Valverde y Dolores Fonzi, que son las protagonistas, están estupendas.
Ellos cuando entraron en la selección vinieron ya arrasando.
Los chicos de oro.
Mentalmente rompen una barrera.
Nuestro objetivo era hacerlo lo mejor posible y nunca nos poníamos límites.
Y aunque lo nuestro no es la actualidad, antes os hablaba de la despedida de Pau Gasol y la verdad es que le he preguntado a otro de nuestros colaboradores, a Claudio, le he dicho, oye, dime si hay algún documental sobre Pau Gasol. Y me ha contado y me ha recordado pues un magnífico documental que se puede ver en Amazon Prime, La familia, y que recorre pues los últimos 20 años de esta selección nacional de baloncesto que nos ha dado tantas alegrías, tantos títulos, tantas medallas. Es un documental, la verdad, muy entretenido. Más que documental, es una docuserie, ¿no? Son varios capítulos, lo podéis ver en Amazon Prime. Y es una buena manera de despedir a Pau Gasol este fin de semana. Que diréis, prefiero verlo en la cancha, pero como no se puede tener todo en la vida, pues yo os aconsejo esta docuserie. Cuarta pista cultural, la verdad es que he tenido muchas dudas de si incluirla, porque voy a hablar de una exposición. Y claro, habrá muchos que no podréis ver esta exposición, porque afortunadamente tenemos muchos oyentes pues, de México, Guatemala o Argentina, y no vais a cruzar el charco para venir al Thyssen a ver una exposición de Magritte, ¿no? La máquina de Magritte. Pero es que Mercedes Sierra ha escrito un magnífico artículo en Hace Prensa. Y la verdad es que pues para los que sí que estáis cerca, ¿no? Porque además ahora se puede ver en el Thyssen y en unas semanas se podrá ver en Barcelona en la Fundación La Caixa. Y ya digo, si no podéis verla porque estáis muy lejos, por lo menos os animo a leer el artículo de Mercedes Sierra, porque explica muy bien no solamente la exposición, sino también la importancia que cada vez más tiene este autor, ¿no? Y se entiende mucho, ¿no? Como es un autor pues muy pegado a nuestra mentalidad contemporánea. Es un buen artículo y es una magnífica exposición. Toca terminar, que nos hemos venido un poco arriba con tantos temas, tantos cursos y tantas pistas culturales. Nos vemos, o mejor nos escuchamos, la semana que viene. Hasta entonces.